Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda
esta guerra. Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump rechaza un caso contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Vamos a hacerlo y vamos a iniciar muy bien este mes de agosto. Ya estamos iniciando agosto, estamos en el 2025, es viernes, es fin de semana. Comenzamos con lo más relevante de la información y, por supuesto, con los sonidos que a esta hora, ya de viernes, de nuevo mes, son noticia.
Tienen un personaje como el presidente del PRI con escándalos de corrupción yendo a Estados Unidos a denunciar, además de que quieren que le vaya mal a México, vende patrias.
En este momento no hay ninguno por un tema de prelación y esto, no hay ningún juicio de procedencia, por lo que vamos a proceder a su estudio.
El desechamiento del expediente de la solicitud de declaración de procedencia que se hizo contra el entonces diputado Alejandro Moreno en 2022.
Yo espero que esto no sea una cortina de humo para el caso de la barredora de la pudrición en Tabasco.
Exacto, me dieron un papel nada más apuntada a la carpeta en la cual no he tenido ni una información de qué es lo que están acusando.
Bueno, la música, hoy vamos a tener música sabrosona, bueno, de una banda muy importante, pero escuchando un poco de Def Leppard, de esta banda que ya tiene pues sus años en el mundo del espectáculo, en el entretenimiento. Ha venido a México en varias ocasiones, en distintos momentos, y bueno, pues hoy Def Leppard estará acompañándonos musicalmente hablando a través del punto 1 FM, 1500 de AM, en esta tarde que llovió, bueno, en este día. Hoy comenzó el día viernes con lluvia. Lluvia desde las 7 de la mañana. Parece mentira, pero así están los días de verano en la Ciudad de México y en el centro del país. Hoy muy temprano, desde muy temprano, le di prácticamente 7, 8 de la mañana, lluvia intensa en el poniente del Valle de México y en algunos otros puntos de la capital del país. Y bueno, pues la constante ha sido pues esa lluvia. A lo largo del día ya las cosas, hemos visto las imágenes en redes sociales en el Estado de México, en la zona de la López Portillo, ahí en Tultitlán, Tultepec, Coacalco, esa zona, bus pasa, bueno, pues hay algunas complicaciones viales y eso también, bueno, pues complica en algunos otros puntos del Valle de México. Así que le vamos a estar informando de cómo se está desarrollando la cuestión del clima en la Ciudad de México. Sin duda alguna le vamos a decir del día, la noticia del día, que desde ayer fue la noticia de la liberación de Israel Vallarta del penal del Altiplano. Esta persona presuntamente vinculada a hechos delictivos que tienen que ver con secuestro, bueno, pues y todo lo que estuvo alrededor de pues un mal procedimiento y algo pues muy lamentable que pasó en una cobertura informativa. Declaraciones, pues, vamos a hablar de qué pasa desde el Poder Judicial con una persona que no tiene una sentencia y cómo alguien puede estar 19 años y medio en la cárcel y un día decirte, oye, pues ¿sabes qué? No se te comprobó nada, vámonos, adiós. ¿Qué es eso, no? ¿Ante qué estamos? Vamos a hablar de lo que dio a conocer hoy el INEGI sobre homicidios en el 2024, datos bien interesantes. Hablaremos también sobre esta infraestructura y también de temas internacionales. Así que quédese con nosotros. Regreso.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De la tarde con 8 minutos es el tiempo del centro del país. Y vamos a entrar de lleno con esto que ya le comentábamos. Un proceso jurídico larguísimo, pero larguísimo, prácticamente 20 años. Ayer por la noche una jueza decide pues que Israel Vallarta pues no tiene pruebas para poder ser mantenido en prisión y tiene que ser liberado de forma inmediata. Israel Vallarta salió luego de 19 años que estuvo en una prisión de alta seguridad en el altiplano. Primero también estuvo allí en Puente Grande, después en el altiplano. Recordará que fue detenido él en el 2005, este caso que se hizo pues ciertamente muy mediático. Incluso hubo un conflicto internacional con el gobierno de Francia, en ese entonces de Nicolás Sarkozy, por el hecho de que una ciudadana francesa estaba involucrada en esta situación. Presuntamente se hablaba de una banda de secuestradores, Florence Cassés, y de ahí se han escrito libros, se han hecho algunos documentales. Vaya, ha habido mucha investigación alrededor de esto que sucedió en el 2005, el trato que se le dio en los medios de comunicación y lo que hoy nos tiene con esta nota 19 años y medio después. Está con nosotros en la línea telefónica Francisco Burgoa. Antes tenemos parte de lo que dijo el propio Israel Vallarta cuando salió del penal del altiplano. Las primeras impresiones que tuvo la prensa cuando vieron a esta persona salir del penal de máxima seguridad.
No me siento tan viejo, pero ya no es lo mismo. Traigo algunas afecciones, pero espero yo ya con buenos cuidados en mi casa, buenas atenciones médicas, con medicamentos adecuados. Yo creo que voy a poder recuperar un poquito de lo que perdí en la salud.
Israel, ¿podrías demandar al Estado mexicano?
Pues vamos a ver, primero vamos a disfrutar a la familia, vamos a ver que hay muchas cosas. Yo primero quería y buscaba, gritaba muchos años atrás esto, que ustedes me permitieran ser escuchados por ustedes. Este régimen nunca me lo permitió. Yo no tengo nada que ocultar. Y aún así siguen empecinados en sostener una verdad pues con hilos rotos, podridos, ¿no? Son las verdades de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que va a haber consecuencias. Y que va a haber consecuencias para los responsables verdaderos. Sí va a haber.
¿Quién es responsable, Israel? ¿Quién es responsable?
¿Perdón?
Pero es la esperanza que se diga algún
tiempo. Jamás, 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 jamás. ¿Por qué? Porque insisto, yo siempre supe que fui inocente.
Bueno, es parte de lo que dijo Israel Vallarta. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista en la línea telefónica. Francisco, qué gusto saludarte. Tiempo de no hacerlo. Muy buenas tardes.
El gusto es compartido, Jaime. Yo te escucho, aunque no hablemos seguido.
Qué gusto, Francisco. Oye, Francisco, a ver, ¿en dónde está el sistema penal mexicano cuando hay una historia de una persona, esta que se hizo muy mediática, pero seguramente debe de haber algunas y no pocas, en el sistema de justicia esperando a que se les dicte una sentencia? ¿Qué decir de todo esto que se vivió en este caso en particular, Francisco, pero de los tantos que hay y que no son tan mediáticos?
Qué bueno que haces esta precisión, Jaime, porque precisamente tenemos el conocimiento a partir de este caso mediático de Israel Vallarta, que estuvo prácticamente 20 años privado de su libertad sin una sentencia. Y se dice fácil 20 años, y se dice fácil de hablar de un caso específico. Lamentablemente no es la excepción dentro del sistema penal. ¿Por qué? Porque simplemente veamos lo que implica la medida cautelar de la prisión preventiva, sea la de en automático la oficiosa o la justificada. Hoy en el país hay aproximadamente poco más de 80,000 personas que están privadas de su libertad y no tienen una sentencia. Ahora, ¿cuánto tiempo llevan esas personas? Habrá que ver caso por caso. Sé que no vamos a encontrar otros casos de 20 años, pero sí vamos a encontrar casos de varios, muchos años. Y esto es inadmisible cuando el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece que ninguna persona debiese de estar sin una sentencia más de 2 años, salvo algunas excepciones procedimentales. Pero estamos hablando que la regla sería de que máximo en 2 años una persona tiene que tener sentencia. Pero entonces lo que estamos viendo es que el sistema penal tiene que reformarse porque no es posible este tipo de situaciones en donde después de tantos años el Ministerio Público no logró reunir a partir de una investigación datos de prueba para hacer una imputación que realmente pudiera demostrar la eventual culpabilidad de las personas y al final se dicte una sentencia absolutoria, que también hay que decirlo, Jaime, y aunque eso puede resultar un poquito, muy sujeto a discusión, el hecho de que se haya dictado una sentencia absolutoria no significa que un juez ha certificado la inocencia absoluta de esa persona. Son cosas diferentes. Simplemente el Estado, el juez, no probó la culpabilidad de esa persona en ese proceso penal y, por lo tanto, se reconoce lo que tiene que ser un reconocimiento de nuestro derecho constitucional de la presunción de inocencia.
Y en todo el lo que ocurre dentro de un proceso jurídico, ¿qué es lo que termina fallando, Francisco, para que una persona pueda estar más de 2 años en prisión sin que se le dicte sentencia? ¿Es una fiscalías que tienen muchísimo trabajo y rezago importante, juzgadores y juzgados que están rezagados también en ese ámbito? ¿En dónde está ese punto de quiebre donde alguien puede permanecer en prisión sin sentencia?
Hace referencia a las dos instituciones importantes que van a tener una participación y una responsabilidad ante la falta del dictado de una sentencia, porque por una parte las fiscalías, los ministerios públicos, las policías de investigación, los peritos, todo el personal profesional que trabaja dentro de las fiscalías, obviamente no tienen luego los medios técnicos, los recursos, no tienen finalmente la infraestructura para poder dar abasto a todo el seguimiento de las denuncias, carpetas de investigación y judicialización. Y ahora, en el caso del Poder Judicial, también vemos que hace más jueces, hace falta una mayor capacitación de todo el personal que trabaja en juzgados. La reforma judicial solamente vino a cambiar el método de designación por elección de los jueces. ¿Y con eso ya vamos a tener un mejor poder judicial? Pues no, de ninguna manera, y mucho menos si hemos visto que aquellos que no han cumplido con el requisito de calificación, el Tribunal Electoral dice que tienen que mantenerse. O sea, vamos, no hay forma de que el poder judicial se fortalezca a partir de esa reforma judicial, y lo menciono porque precisamente lo que se busca es que haya más jueces, más personal en juzgados. Simplemente tenemos que hay 5 jueces por cada 100,000 habitantes en México, cuando organismos internacionales han manifestado que debiese de haber un promedio de unos 45 jueces por cada 100,000 habitantes. Es decir, claro, lo que se hace falta es tener una mayor capacitación, profesionalización, tanto en fiscalías, que ahí no tenemos una reforma en materia de procuración de justicia, como también se requiere una reforma integral, claro, a los propios poderes judiciales. Además, también los centros de atención a víctimas, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos. ¿Qué hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante el caso de Israel Vallarta? Es decir, es un conjunto para tener realmente los indicadores de cómo se tiene que hacer una reforma a la justicia.
Entiendo. Estoy platicando con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Francisco, a ver, dos elementos para que exista este tema particularmente del que estamos hablando es la persona que estuvo en prisión. ¿Qué camino le queda para que su daño, estos 19 años, el tiempo no se le va a regresar, pero pues algo tiene que hacer el Estado para que esto pues no quede así como así? Uno. Dos, las probables víctimas que acusaron a esta persona o que en algún momento dijeron que esta persona tenía algo o estaba involucrado en algo y lo mantuvieron a través de los procesos judiciales 19 años y medio en la cárcel. ¿Dónde quedan estos dos elementos importantísimos en una historia jurídica como esta?
Importantísimos los dos puntos que acabas de mencionar, Jaime, porque por una parte hay que recordar que tenemos una ley general de víctimas en donde se establecen las bases de la reparación integral, que tiene que comprender medidas de restitución y de rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías precisamente para la persona que haya sido violada de sus derechos, como es el caso en este supuesto de Israel Vallarta. Es decir, sí existen mecanismos para que él pudiera demandar al Estado una compensación precisamente por haber sido privado injustamente, de acuerdo a los elementos que se hacen públicos, durante prácticamente 20 años. Ahora, ese es el caso de particular de Israel Vallarta. Pero ahora, ¿cómo se van a proteger los derechos de las víctimas que en su momento, como bien comentas, Jaime, señalaron a Israel Vallarta y demás personas involucradas? porque ahí también el Estado tiene que garantizar el acceso a la justicia sí. de esas personas, de esas de quienes fueron víctimas en su momento del secuestro o de los delitos que con los que se violaron sus derechos humanos. Es también una deuda que el Estado tiene frente a esas víctimas, y las víctimas tendrán que estar también presionando al Estado ante eso.
Ya, pues qué situación. Vamos a ver qué evolución toma todo esto, porque hemos visto ya varias declaraciones del propio Israel Vallarta, hemos escuchado en ese sentido, y por eso era importante platicar contigo, Francisco Burgoa. Gracias por estos minutos y permítenos seguir manteniendo contacto para que nos ayudes a comprender qué pasa con esto y con la pues nueva manera en la cual este Poder Judicial va a entrar en vigor a partir del próximo mes de septiembre. Gracias, Francisco, cuídate mucho y que tengas una excelente tarde.
Abrazo de vuelta, Jaime, quiero saludarte.
Igualmente, es Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. ¿Ya vio? Muy importante. Entiendo todo lo que está alrededor de esto, pero sí era relevante tratar el tema pues desde el ámbito jurídico. ¿Qué pasa y por qué una persona puede estar tanto tiempo en prisión sin sentencia? La pausa, regreso.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De este viernes, aunque llueve, llueve y llueve fuerte en algunos puntos del Valle de México y en algunas otras zonas de la República Mexicana. Este programa se escucha en varios lugares del país, de la República. Así que un saludo para todos quienes andan en modo vacacional, pues también reciban un fuerte abrazo. Y si se están dando la oportunidad de ver qué es lo que está pasando en el mundo, pues qué mejor que lo hagan, y qué mejor que lo hagan a través de este su espacio informativo, juntos con Jaime Núñez, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, 104.1 FM, 1500 DM. Oiga, el Club Universidad Nacional Autónoma de México, los Pumas, nos dan la oportunidad de que el lunes 4 de agosto estamos de vacaciones. Bueno, mucha gente está de vacaciones. El lunes 4 de agosto los Pumas, en este caso el Pumas femenil, el torneo femenil que tiene un nivel extraordinario, va a recibir en Ciudad Universitaria a Cruz Azul femenil. Pumas femenil, Cruz Azul femenil. Lunes 4 de agosto, 5 de la tarde. Acompáñanos, por favor, lleva a la familia, si quieres estar presente, lleva a tus hijos, lleva a tus hijas, se pone muy bien, de muy buen ambiente, y puedes involucrarlos en un ámbito deportivo bien bonito, de verdad. 55-5279-2291, 55-5279-2291, repito, 55-5279-2291, marca y llévate un pase doble. Tenemos cuatro pases dobles para que el próximo lunes 4 de agosto a las 5 de la tarde vayas a ver al Pumas femenil contra el Cruz Azul femenil aquí en Ciudad Universitaria. Además, este bellísimo estadio sur de la Ciudad de México, 5 de la tarde. No nos vas a escuchar, pero nos vas a poder escuchar después en el programa que se queda grabado en nuestras plataformas de redes sociales, tanto en YouTube como en mi red social en @Janupi. Ahí tenemos el programa. Si te lo perdiste, ahí también lo puedes escuchar y ver, porque esto también se transmite a través de la pantalla de YouTube, aquí en Grupo Fórmula. Las 5 de la tarde con 26 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy el INEGI estuvo trabajando, pero a marcha, pero siempre trabajan mucho los amigos del INEGI, pero esta semana mucha información, análisis, datos y datos importantes que tienen que ver con el acontecer de este país. En la línea telefónica está Dwight Dyer, el titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno y Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Dwight, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Igual, querido Dwight, el privilegio de saludarte. Y también, pues, detenernos en lo que dan a conocer el día de hoy. Datos preliminares, y esto hay que hacer énfasis, sobre defunciones por homicidios durante el 2024. Hay cifras bien reveladoras. 33,241 fallecidos bajo estas circunstancias. Dwight, ¿qué significa esta cifra? ¿Qué nos dices?
Mira, Jaime, como dices, el día de hoy publicamos estadísticas preliminares de defunciones por homicidios para 2024. El total de homicidios, de nuevo, preliminar, es de 33,241 homicidios en 2024, que representan una tasa por 100.000 habitantes de 25.6. Y esto es un incremento respecto del dato definitivo de 2023, que fue de 24.9. De manera que podemos esperar un incremento cuando se publiquen las cifras definitivas hacia octubre, hacia finales de octubre, pero ya lo podemos ver con las cifras preliminares.
Por género también sube, ¿verdad? Hombres, mujeres, también con esa relación 100.000 habitantes.
Sí, correcto. Para los hombres subió un poco más que para las mujeres. Para los hombres pasó de 44.8 por 100.000 hombres a 46 por 100.000 hombres, mientras que para las mujeres pasó de 5.7 a 5.6, depende de los decimales. Digamos, para las mujeres bajó un poquito y para los hombres subió significativamente.
El método con el cual, pues en este país, se asesina a una persona, alguien que decide quitarle la vida a otra persona, sigue siendo el arma de fuego.
Correcto. Más del 70% de las defunciones por homicidio fueron con arma de fuego, seguido con el 9% con un arma, con punzo cortante.
Las causas y el tipo de defunción que desarrollan en este estudio, ¿qué es lo que nos revela en ese sentido, querido Dwight?
Mira, las estadísticas de homicidio se recaban con base en distintos instrumentos. Uno son los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, las actas de defunción que emiten los registros civiles y los cuadernos estadísticos de los ministerios públicos. Entonces, hacemos una confronta prácticamente caso a caso con Secretaría de Salud para estar completamente seguros que estos certificados de defunción tienen los datos correctos. Y hacia octubre, finales de octubre, se publica la cifra definitiva. Lo que podemos ver es que, pues sí, en el país en 2024 hubo un incremento en los homicidios en el país en general. Los estados que concentraron la mayor cantidad de homicidios, el mayor porcentaje, fueron Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Nuevo León, que en conjunto son el 52% de los homicidios que ocurrieron en el país.
No ¿cuánto? Obstante, ¿50 y qué?
52%.
Ok. 52%. Pero a ver, Dwight, corrígeme si me equivoco, estoy platicando con Dwight Dyer, titular de la Unidad de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. La manera correcta en la cual yo debo de leer cuál es el estado donde mayor violencia por homicidio, bueno, donde mayor número de homicidios se generaron estadísticamente hablando, no es Guanajuato, Estado de México, Jalisco, en ese orden. Cambia por la métrica que se reconoce a nivel global, que es por cada 100.000 habitantes. ¿Esto es así?
Totalmente correcto. Es completamente correcto lo que estás diciendo. Lo que te acabo de referir son los estados donde hubo el mayor número de homicidios. Okay. Pero la forma correcta para hacer una comparación, tanto en el tiempo como entre estados, es la tasa por 100.000 habitantes. Y en este sentido, los estados que concentraron las mayores tasas en 2024 con datos preliminares son Colima, con 123 homicidios por cada 100.000 habitantes, Morelos con 77, Baja California con 65 y Guanajuato con 63. De manera que los estados en los que, digamos, la mayor tasa de personas que vienen en esos estados, como parte de la base poblacional de ese estado, en las que hubo más homicidios son estos, como te comentaba: Colima, Morelos, Baja California, Guanajuato y Chihuahua. Son los cinco principales.
En cuestión de la población que muere asesinada, la estadística te da la posibilidad de saber cuáles son los hombres, las edades, las mujeres, las edades, los menores de edad o niños que mueren bajo estas circunstancias.
Sí, esa estadística sí se puede producir. No la hemos generado todavía porque los datos, okay, como te comento, son preliminares. Uh-huh. Habrá que esperar a la publicación final para poder hacer una distribución por grupos etarios en cada estado.
¿Qué nos dice la evolución de este tipo de estudios a lo largo de los últimos años, Dwight? ¿Cómo se mueve el número de asesinatos a lo largo de los últimos 3 o 4 años de este estudio que genera el INEGI?
Mira, te puedo comentar, la tasa más baja que se registró, la tasa por 100,000 habitantes que se registró, la tenemos en 2007, que fue aproximadamente de 8 por cada 100,000 habitantes. De ahí tuvimos un repunte muy, muy significativo hasta 2011, cuando alcanzamos 23 por cada 100,000 habitantes. Luego volvió a bajar hasta 2014 con un valor de 17 y volvió a subir, ahora sí, pues un valor pues prácticamente el doble, de 29, en 2018. A partir de 2018 ha habido una disminución muy gradual hasta el año pasado, que llegó a 25, pero ahora vemos que esta tendencia se vuelve a romper con el dato de 2024, que fue mayor al del 25, con, como te comentaba, 25.6 por cada 100,000 habitantes. De manera que lo que podemos ver es una tendencia que se rompe y vuelve a crecer.
Vaya, vaya circunstancias. Pues Dwight Dyer, titular de la Unidad de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, siempre, siempre agradecido por la información y porque nos ayudas también a contextualizar temas que son, pues ciertamente, muy importantes para nuestra ciudadanía, nuestros escuchas. Así que no, doblemente agradecido, Dwight. Gracias, cuídate mucho y que tengas un excelente fin de semana.
Al contrario, Jaime, muchas gracias por la invitación y que tengan buena tarde.
Y nuevamente nuestro reconocimiento a todos los que trabajan en el INEGI, que sin sus datos, sin sus estadísticas, sin su valor informativo, pues poco se podría hacer en decisiones de políticas públicas en este país. Y bueno, pues así está, ¿eh? El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador deja en el 2024 33,241 fallecidos por homicidio, 3.1% más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La tarde con 38 minutos, tiempo en el centro del país. Me ponen en mensajes en redes sociales que es luego complicado escuchar la transmisión a través de las plataformas de YouTube porque se le baja, se le sube, se le cancela el audio. No se transmite así. Hay que tomar en cuenta que esta transmisión nace originalmente de lo que se está transmitiendo a través de la radio en el 104.1 FM, en el 1500 de AM, aquí en el Valle de México. Y esta transmisión se difunde a las distintas estaciones de Grupo Fórmula a nivel nacional. ¿Qué tiene que pasar en las plataformas digitales, como es el canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula? Primero tenemos que ser muy respetuosos y apegados a todo lo que dicta las leyes de derecho de autor. Y estas canciones no pueden ser transmitidas en estas plataformas porque tendrías que estar pues ahí adecuándose a todo lo que está alrededor de la difusión de obras artísticas a través de estos canales. ¿Qué se hace? Se cancela el audio. Pero cuando se cancela el audio, se cancela completamente y por eso hay momentos en que me escuchan y hay momentos en que no me escuchan. Esto a través de las plataformas, en particular de nuestro canal oficial de YouTube y de la transmisión que se genera a través de las de plataformas digitales. En la radio se escucha tal cual, pero sí, es que era un mensaje de una persona que me lo ponía, que amablemente nos escucha muy seguido. Y nos decía, es que es imposible poderlos escuchar bajo esas circunstancias. Le pedía que nos tuviera un poquitín de paciencia para que nos siguiera escuchando y tuviera esa posibilidad de hacerlo a través de también de las redes sociales y de las redes digitales. Oigan, hay una buena noticia y las buenas noticias también hay que señalarlas y destacarlas. El IMSS-Bienestar se está colocando como la primera institución médica pública en tener o poder tener ante a disposición un equipo, un tomógrafo de alta tecnología de medicina nuclear en toda América Latina. Y eso hay que señalarlo, y hay que decirlo, y hay que platicarlo. Está la doctora Yusbet Ibarias, titular de la División de Excelencia del IMSS Bienestar, en la línea telefónica. Doctora, ¿cómo se encuentra? Gracias por estos minutos. Buenas tardes.
Hola, muchas gracias, Jaime. Mucho gusto. Mi nombre es Yosabet. Y gracias
Yosabet,
por
permíteme, perdóname. Yosabet Ibarias, ¿verdad? Ahí sí estoy bien.
Sí.
Yosabet Ibarias, titular de la División de Excelencia del IMSS Bienestar. A ver, Yosabet, ¿qué es un tomógrafo de tecnología médica nuclear? Primero.
Bueno, como tú bien decías, primero quiero mencionar que es un hecho histórico en la transformación del modelo de salud pública en el país. Y justamente esta tecnología fue instalada en el Instituto Estatal de Cancerología del IMSS Bienestar, que se llama Dr. Arturo Beltrán Ortega. Este equipo, respondiendo a tu pregunta, se llama SPECT-CT por sus siglas en inglés, y es una combinación de tomografía computarizada por emisión de fotón único con tomografía computarizada tal cual la conocemos.
Okay.
Es una técnica de imagenología médica en la que se utiliza una radiación gamma para crear imágenes tridimensionales del cuerpo. Tú te preguntarás, bueno, ¿y qué pasa con todo esto? ¿No? Suena como a mucho nombre.
Sí,
esta combinación es poderosa porque es una herramienta con la que yo puedo diagnosticar no solamente la función, sino también la estructura. Con la tomografía normal que tú y yo conocemos, y que pues, todo el mundo casi, se diagnostica la estructura, pero con esta también es la función. Entonces, este estudio puede mostrar si la sangre fluye bien hacia el corazón, o si fluye bien hacia el cerebro, o si hay algunas partes que están más activas o menos activas en los huesos, por ejemplo, ahí para atender cáncer, para diagnosticar cáncer. Entonces, todo esto que te estoy comentando, se traduce en un mejor diagnóstico, en un diagnóstico más preciso de las enfermedades, por ejemplo, el cáncer, enfermedades cardíacas, trastornos neurológicos, desde etapas muy tempranas.
Entonces, me imagino, si tú me preguntas, en el menor sentido de invasión del cuerpo.
Sí, por supuesto. Okay. Y con menor radiación, que ese es como otro plus que se da, aparte de los muchos beneficios que tiene, como yo te decía, ¿no? Este diagnóstico es más preciso, es más temprano, puedo tener un seguimiento de tratamientos, puedo monitorear algunas terapias que ya se llevan de oncología, de cardiología, de neurología, sin tener, como tú bien decías, necesidad de procedimientos invasivos.
Para el IMSS Bienestar, ¿qué significa poder tener acceso a este tipo de equipos de la más alta tecnología? ¿Qué para el IMSS Bienestar, para quienes acceden al servicio de salud pública del IMSS Bienestar?
Claro. Fíjate que todas las personas que se van a beneficiar con este equipo de alta gama, beneficia para empezar a la población más necesitada. Y para nosotros, pues el acotar estas brechas en la atención de la salud es un evento pues único y muy particular. Vamos a beneficiar a la población, por supuesto, de Guerrero, pero también de Chiapas, del Estado de México, de Michoacán, de Puebla, de Oaxaca. Entonces, eso es lo que significa para el IMSS Bienestar, un hecho histórico, como yo te decía.
Hablas de Guerrero. Para entender a la manera en la cual el IMSS Bienestar está desarrollando sus actividades, ¿este equipo se encuentra en uno de los institutos allá en el estado de Guerrero?
Sí, está en el Instituto Estatal de Cancerología, en Guerrero.
Entiendo. Y si la gente, por ejemplo, eso solamente lo van a poder utilizar la gente de Guerrero, o si hay alguna gente cercana de Morelos, de la Ciudad de México, Estado de México, ¿podrán acceder también a este tipo de tecnología o será diferente también en ese sentido?
No, por supuesto que pueden acceder a este tipo de tecnología. Como yo te recalco, es para todos los pacientes que no tengan una derechohabiencia, que son los pacientes que se atienden en el IMSS Bienestar.
¿La instalación del equipo y la manipulación del mismo requiere también personal altamente capacitado, personal que cuenta también el IMSS Bienestar con ello?
Sí, fíjate que sí, se capacitó al personal y se cuenta con los médicos necesarios para atenderlo y los técnicos también para atender este tipo de equipo.
Para también comprender hace unos minutos platicamos con gente del INEGI y somos muy seguidores de los datos, de lo que genera el INEGI informativamente hablando de las condiciones, las enfermedades que tiene pues el mexicano, de lo que por desgracia nos aqueja en algunos momentos de nuestra vida. Y hay un tema que sí está alrededor del cáncer, hay un tema alrededor también de las enfermedades cardíacas, particularmente coronarias. Todo esto podría ser atendido o bien muy bien diagnosticado con equipo con estas características, doctora.
Sí, por supuesto, como te digo yo, no solamente es para monitoreo de oncología, sino también de cardiología y de neurología. Yo te platico, desde que el equipo se instaló, se han atendido en diagnóstico ya a 24 pacientes y se han diagnosticado metástasis óseas, infartos cardíacos, insuficiencia renal, tumor tiroideo. Entonces, sí, todas las personas que tengan que tener acceso al diagnóstico, pues como yo te decía, va a ser un tratamiento más pronto, porque es un diagnóstico más preciso, una detección temprana de la enfermedad.
Pues qué bien, la verdad hay que destacarlo, doctora. Estoy platicando con la doctora Josabeth Ibarias, titular de la División de Excelencia del IMSS-Bienestar. Doctora, y como es el caso de este tomógrafo, de este equipo, ¿así estarán ustedes trabajando con equipo de punta, instalándolo en ciertas regiones del país para que la ciudadanía y los beneficiarios del IMSS-Bienestar tengan acceso a una mejor y mayor atención médica?
Por supuesto, estamos trabajando en ello. Y seguiremos trabajando.
Pues enhorabuena, doctora. Era importante platicar con usted sobre esto que nos está comentando. Hay que destacar esto que está sucediendo en el IMSS-Bienestar y también hay que señalarlo y difundirlo, como es el caso.
Claro que sí.
Doctora Josabeth Ibarias, titular de la División de Excelencia del IMSS-Bienestar, gracias en verdad por estos minutos. Que tenga una excelente tarde y que tenga un muy buen fin de semana. Y felicidades.
Al contrario, muchas gracias.
Pues hay que destacarlo. Gracias, doctora. Es el primer tomógrafo de tecnología médica nuclear en toda América Latina y llega al IMSS-Bienestar ahí en Guerrero. Y como lo vemos, es un equipo de alta tecnología que va a ser utilizado para personas que no solamente habitan en el estado de Guerrero, que pueden ser trasladadas también a ese sitio a través de los métodos y de los mecanismos que tiene el propio IMSS-Bienestar hacia esa entidad y que vivan en la zona del centro del país. Sin duda, una noticia que hay que destacar. 5:48 p.m.
Juntos con Jaime Núñez.
Sara Pablo, ¿qué es lo que se dijo hoy en la en el Congreso de la Unión? Todo lo que está alrededor de Alejandro Moreno, del desafuero, de que si va, que no va, que es un desafuero de cuando era diputado y hoy es senador. ¿Qué nos dice, Sara? Porque esto está muy enredado. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Fíjate que en primera instancia ya la sección instructora de la Cámara de Diputados pues dio por concluido este juicio de procedencia, este proceso de desafuero, como se le conoce coloquialmente, en contra del hoy dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que inició en el 2022. Es decir, había un procedimiento abierto, dice el presidente de la sección instructora, Hugo Eric Flores, que la propia Fiscalía de Campeche ya no aportó pruebas, se desistió prácticamente, y que por eso pues ya no hay materia para seguir adelante. Ese asunto, digamos, ya queda archivado. Pero adicionalmente se dio entrada a una nueva solicitud de desafuero de la Fiscalía de Campeche en contra del senador priista por 5 denuncias relacionadas con los delitos de peculado, uso indebido de atribuciones y facultades y usurpación de funciones. Es decir, pues es un nuevo expediente que envía la Fiscalía de Campeche en contra del hoy senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. El presidente de la sección instructora dio a conocer que el senador priista pues será informado en las próximas horas y se prevé una nueva reunión hasta septiembre, cuando inicie el periodo ordinario. Por lo pronto pues van a analizar este nuevo expediente.
Pues ya veremos qué es lo que ocurre. Mucha política seguramente, como bien dices, será hasta septiembre. Muchas noches, muchos días habrán pasado. Ya estaremos reporteando lo que ocurra en ese momento. Sara, cuídate, que tengas bonito fin de semana. Beso.
Gracias, Jaime. Igualmente, buenas tardes.
Muy buena pues a mi siempre admirada y querida Sara Pablo.
Juntos con Jaime Núñez.
Yo de inmediato acudí al manual de la supervivencia geopolítica porque quiero saber qué está pasando en este planeta. Y mejor hablo con la autora del libro, Stephanie Enaro, a quien abrazo a distancia. Stephanie, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Jaime, qué gusto estar en tu espacio. Un saludo para ti y para toda tu auditoria.
Oye, ¿qué onda? ¿Cómo no morir en el intento y entender lo que pasa en el mundo? A ver, explícame primero. Espero que a través del manual de la supervivencia geopolítica lo pueda entender. ¿Qué está pasando en El Salvador, Stephanie? ¿Qué pasa con Nayib Bukele? ¿Qué decidió el Congreso? ¿Eso lo puedo comprender a través del manual de supervivencia geopolítica?
Definitivamente sí, Jaime, porque lo que ocurrió hoy en El Salvador, donde la Asamblea aprobó la reelección de manera indefinida para Nayib Bukele, nos habla de que estamos perdiendo la democracia y que se utiliza una fachada de democracia para lograrlo, ¿no? Nayib Bukele llegó por vías democráticas al poder y utilizó vías democráticas para quedarse con más poder en nombre del pueblo, cuando en realidad pues el poder lo está concentrando una cúpula y él es el que está decidiendo todo, porque también tiene jueces que ha nombrado a su favor. También lo puedes entender a través del manual de supervivencia geopolítica, a través de esta guerra de narrativas, porque Occidente pierde narrativas. Si Estados Unidos y Europa, que son los que defienden la democracia, están concentrados en Ucrania y en Taiwán, entonces, ¿cómo va a ser creíble que defiendan la democracia si permiten que esto ocurra en su propio vecindario, sobre todo cuando Nayib Bukele asistió a la toma de protesta de Donald Trump? Y el tercer punto, que también lo puedes encontrar en el libro, es que China y Rusia están tomando nota porque, pues, al encontrarse con una democracia iliberal en el continente americano, pues están tomando notas para tener aliados que van a aceptar tener relaciones de manera pragmática, por así decir.
Stephanie, ¿qué hacer un libro con estas características, con un mundo que ha cambiado? A ver, el mundo que cambió con la llegada de Trump en su primer periodo, con un Trump en ese segundo periodo, un libro no se quedando rezagado con un mundo que va caminando tan a prisa.
Justamente por eso es el manual de supervivencia geopolítica, y lo digo muy claro en el libro, porque este no es un capítulo más en la historia del mundo, es el prólogo de algo nuevo que aún no sabemos qué es, y ahí hablo incluso de la economía política de castigo, que es la que Donald Trump está utilizando con los aranceles. Y también otra cosa de este libro, Jaime, es que me di a la tarea de acercar la geopolítica a las personas. La geopolítica es percibida como fría, como muy difícil, y con este libro yo quiero que la geopolítica sea para todos. Entonces no es un libro para expertos, es un libro para todo aquel que intuya que el mapa está al revés y que quiere enterarse por qué.
Oye, ¿qué te dice todo lo que está ocurriendo con Trump, con el mundo, Rusia? Hoy vemos tensión con lo que ordena Trump, con movilizar algunos submarinos. Vaya, hay mucha tensión en el mundo, ¿no?
Demasiada tensión, porque lo que era ya no es. El orden que prevaleció después de la Segunda Guerra Mundial, con las instituciones que lo sostuvieron, hoy parece rebasado por las nuevas circunstancias. Vemos que, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, no es la ONU la que está intentando ponerle un fin, es Donald Trump actuando desde un país de manera unilateral, ¿no? Y eso prende.
¿Qué decir de Israel, Irán, Gaza? Vaya.
Exacto, vemos que de alguna manera Israel se comporta de la misma manera que Rusia y no hay quien le ponga límites, ¿no? Ahí estamos hablando, el mundo está al revés, el mundo ya cambió y también ha cambiado el poder, Jaime, porque el poder ha cambiado de forma. Ya no es un poder duro donde invades un país con tanques. Ahora el poder es sutil y se descarga por medio de una app y el algoritmo moldea nuestra percepción. Entonces es tan sutil que es prácticamente imperceptible si no estamos conscientes, y hoy la geopolítica también ha evolucionado, ha dejado de estar solamente los mapas para convertirse en un asunto de conciencia.
Pues, Stephanie, ¿dónde, cómo podemos acceder y encontrar el manual de la supervivencia geopolítica?
Lo pueden encontrar en Amazon, Jaime, está en versión electrónica, está en versión de pasta blanda y les llega al interior de la República, y a todos los países.
Ahí lo estamos viendo en pantalla a través de nuestras redes sociales y a través de la transmisión que hacemos en vivo a través del canal oficial de YouTube, la portada de este libro que escribiste, Stephanie, el primero, ¿verdad?
Es el primero, así es, estoy muy emocionada y la verdad es que no lo quise dejar pasar porque estamos viviendo tiempos, Jaime, bastante particulares. Y este libro pues nos explica un poquito lo que está pasando.
Pues a Stephanie usted la puede escuchar en varios espacios de buenos amigos, de queridos amigos. Y además hoy ya con un libro en las librerías, el manual de la supervivencia geopolítica. Pues Stephanie, todo el éxito, que tengas mucho, muy buen fin de semana. Te abrazo, te deseo un excelente día. Cuídate mucho.
Gracias, Jaime. Otro de
hasta
vuelta.
Pronto. Gracias. Nos dejamos con Juan Becerra, nosotros el lunes aquí a las 5 de la tarde. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.